gusto de estar, porque, claro, 20 años como solista, ¿no? Yo sabía venir a la radio con los Salamanqueros, vine con el Toba, y en una época que nosotros empezamos con estos sueños, la única forma de comunicarse era Radio Nacional. Claro, no había redes, no había otra. Entonces, nosotros, ¿cómo llegamos a todo? Era con Radio Nacional, entonces era el paso obligado de venir a Radio Nacional para que nos puedan llegar a escuchar. Todavía me acuerdo de los mensajes rurales que eran los WhatsApp o no sé
Sí,
qué
todavía
era.
se hacen, todavía se
Sí,
hacen,
pero
sí.
tan importante, ¿no? Porque yo soy del campo también. Vivíamos en el puesto y a tal hora había que colgar la radio donde se escuche bien para saber si alguien se quería comunicar con nosotros.
Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Y bien acompañado del violinista Enzo Romero de Campo Durán. ¿Cómo está, Enzo?
¿Qué
Bienvenido.
tal? Buen día, mucho gusto.
El gusto es nuestro de recibirlos y tenerlos aquí en el
Sí.
programa. Decías que sos de la zona rural, Marciano, contanos.
Si nosotros somos de Icuarenda, se llamaba el lugar donde vivíamos. Yo soy sobrino del loquito Walter, mi mamá era Barroso, entonces somos
Ah,
más conocidos
claro.
por el apellido materno, ¿no? Aparte son muchos, así que
El
también.
loquito Walter, cuentista.
Sí, exactamente.
Cuentista. Hacía humor en los escenarios.
Y
Cantor también,
nosotros, el
claro.
primer grupo nuestro eran los Salamanqueros y el loquito Walter. Eran todos familias. El loquito era el presentador y hacía humor dentro del grupo. Y sigue haciéndolo.
Sí.
Claro. Y el ñato Barroso
Y el
también
ñato
de.
Barroso, hermano de mi mamá, claro.
Claro.
Este
Perfecto.
ñato, el Guala Quintana. Y con nosotros estaba Daniel Villa, con los
Uf,
Salamanqueros.
mirá,
Teníamos un grupo.
¿de qué año estamos
Nombres.
hablando, Marciano?
Y mira, si yo ando 20 como solista, yo estuve un par de años con Miguel Servet, otro par de años con el Toba, y debe ser hace 30, por lo menos, debe
Por
ser
lo
hace
menos
30,
30 años, tremendo,
por lo
claro.
menos, cuando se terminó el proyecto, ¿no?
Marciano, además de cantante, de cantor, sos autor, escribís y has hecho muchas letras que hasta el día de hoy siguen sonando y son totalmente populares, ¿no?
Ay, yo te voy a decir canciones de que quedan, ¿no? Que quedan para siempre, que después ya son de propiedad del público. Yo tuve, por ejemplo, cuando yo grabé el primer disco, que se grabó Morena Esperanza, que es un tema chileno. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo cuando lo estábamos grabando, y yo era del campo, sentía como que había dos discos dentro de uno, porque no era muy común en el folclore tener ese ritmo, ¿ves?
Claro.
Más que ya se empezaba a grabar con accesorio, con batería, con cencerro, con el platillo, que no era, era muy resistido. Entonces yo veía como dos discos dentro de uno, como un disco de cumbia y un disco de folclore. Y me acuerdo que lo llevo a un par de huaynos que había grabado al campo, a una de las fiestas que hacíamos nosotros, y tuvo aceptación. Se lo veía a los chicos todos bailándolo como cumbia, pero
De 10.
bailándolo. Y entonces yo decía, no, no, sí, tengo que seguir por ese lado, porque yo y
Claro.
Dalmiro Cuellar fuimos los primeros que hemos grabado huaynos dentro del folclore, y como eran una cosa distinta dentro del folclore de esa época. Y bueno, han tenido muy buena aceptación. Y después, tanto Hoy Me Iré como Morena Esperanza, que se ha remixado y se bailaban en los boliches de todo el país,
Sí,
¿no?
todo el país.
Exacto.
Y no solo de la República Argentina, digo que en
Exactamente.
Bolivia también una gran
Y
aceptación.
en todo lado, por ejemplo, a mí una vuelta me llegó una propuesta de ir a trabajar a Perú, justamente por Morena Esperanza, y recuerdo un domingo, que es un huayno Ñato Barroso, que se bailaba mucho por allá.
Che, podríamos recordárselo a nuestra audiencia, a los más jóvenes, un poquitito acerca de...
Pues, nada, un
Estaría.
poquitito.
Recuerdo un domingo, tenemos un poquito de Morena Esperanza.
Dale.
Volver a hablar, no fijando
de cada sueño hay una esperanza. Al fin las ilusiones quizás se alcanzan. Solo espero algún día volverte a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. Se recuerda un domingo un tema que también se ha escuchado mucho.
Sí.
Son los temas, yo por ejemplo hoy actualmente casi, te digo, el 90 o casi 100% de mi trabajo es en Bolivia, es por estos huaynos. Cuando grabé Morena Esperanza, Mentiras Tu Amor, recuerdo un domingo, se han ido, yo siempre dije, se ha venido mi música para Bolivia y yo para atrás. Yo cuando saco el primer disco de BN me compra los derechos de ese disco y de 3 producciones más. Era algo inédito, era imposible entrar a la DBN, imposible. O sea, manejaba los grandes grupos, el Chaqueño, Peteco, los grandes grupos en todos los rubros, Jairo. Y para nosotros eran sueños. Yo cuando grabo en forma independiente, lo traigo al que vendía disco acá en Aguara, en Tartagal. Después él me habla, me dice, che, vino el distribuidor de la DBN, ¿le gustó tu disco? Dice, si no estarías interesado. Sí, claro, imagínate. Si juega al fútbol, che, viene un equipo de y si no querés jugar ya. Al toque.
Y hoy me imagino que están en Sadi Capif, todo esto.
Sí. Y bueno, yo, cuando se graba el primer disco, ellos me dicen, me hablan, ponele vos en octubre, creo. Me dice, nosotros para el año, después que se termine toda la movida, que es junio, por ahí te vamos a hablar para ver, para tratar de hacer algunos arreglos. Si tenés disco, dame para chequearlo, me lo mandan a las grandes disquerías nuestras. Entonces yo no sé si tenía como 50, 80 discos. Se los mando y ellos al mes me han hablado. Dice, ha tenido una aceptación, vení, vamos a firmar un contrato y lo vamos a sacar al mismo disco con formato nuestro, ya lo sacaban ellos, digamos.
Lo producían ellos.
Exacto. Se hacía todo lo mismo, cambiaban las tapas y ponían el nombre de ellos. Y después cuando yo empiezo a cantar en Bolivia full, ya no me podía ir. Ellos, la DBN me hace hacer una gira de promoción por todo el país a mí. Pero yo tenía trabajo en Bolivia. Me querían hacer quedar en Buenos Aires y yo le digo, lo que pasa es que tengo que traer 6 personas acá y mantenerlas, no me conocen. Se me hacía imposible y yo en Bolivia tenía mucho trabajo.
Claro.
Entonces yo elijo irme para allá. Y entramos en pelea con DBN que no me dejaban hacer otro disco. Porque eso a mí no me sirve, que vos acá, nosotros para vender tu disco tenemos que mostrarte. Que tienen que escuchar la música y claro, te tienen que conocer a vos. Y hemos estado en eso hasta que se logró deshacer el contrato para yo poder empezar a grabar otra vez y seguir cantando en Bolivia. Bueno, desde entonces que sigo por allá, porque se hizo mi mercado ahí, a donde. Pero yo, por ejemplo, de Sadaí, de Adi Capif, yo sigo cobrando desde esa época.
Claro,
y
claro.
Bien, porque se difunde, ayuda de absolutamente todo el país,
sí,
¿no?
Sí.
Porque a nosotros nos viene el resumen incluso de qué radio.
No me digas.
De qué radio y de qué de qué provincia o de qué ciudad.
Qué bueno. Y la verdad que alegra y mucho que un hijo de estas tierras haya podido triunfar en la música.
Sí, nosotros, mi familia es todo de músicos, ¿no? Somos parientes del Chaqueño, del Jorge Roja también. Por ahí, y en la época nuestra no era tan fácil animarse a salir. Todos éramos guitarreros, pero era difícil hacerlo como profesión. Yo estudié.
Y además, ¿cómo resaltabas? Por eso digo también que involucraste el huayno, porque dices, che, tengo que hacer algo diferente, porque si no, terminamos todos.
Sí,
no sé.
Empezamos, pues yo siempre digo estos sueños locos, ¿no? En esa época, porque yo soy técnico, yo estudié con tu papá, yo estudié con.
Sí,
entonces
mi padre lo conoce bien.
Te recibí de técnico, vos ya sabías dónde le apuntaba, trabajar en una petrolera, olvidarte de una guitarra, y menos en esa época.
Contaba mi viejo que usted no aflojaba la guitarra nunca.
Y yo y un grupo de Aguaray.
Adolescente, ¿no? ¿Y adolescente cuánto? 15 años.
Claro, cuando empezamos ahí.
Chaguitos.
Sí, sí. Y después yo seguí con los sueños. Eran sueños estos. Te digo, cuando yo decido grabar el primer disco, yo estaba trabajando con el petróleo en Brasil. Yo trabajé en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, con el tema del petróleo.
Mirá vos.
Y en el momento digo, che, yo me voy a probar con la guitarra, loco. No me probó nada.
Usted, digamos, de alguna manera estaba bien, económicamente.
Y tenía trabajo, o sea, pero mi sueño era ser cantor.
Qué bueno.
mire el sol desde tu ventana. Hoy se hizo realidad lo que soñaba. Cuánto esperé tu amor y hoy es todo mío. No quiero nada más si estás conmigo. Ya ves que valió la pena confiar en mis sueños, seguir tu huella. Ya ves que valió la pena y con un abrazo alcance tu estrella. Mujer, aunque sea pecado, ya ves que valió la pena confiar en mis sueños y seguir tu huella. Ya ves que valió la pena y con un abrazo yo alcancé tu estrella.
Muy buena. Esta es una de tus... Estás cumpliendo 20 años como solista, claro, y seguís allí en los medios, seguís siendo muy escuchado.
Sí, yo, el primer disco que se hizo, que fue muy bueno, yo me acuerdo que a mí los productores me decían, vos ten en cuenta que el primer disco es para que suene en Aguará, y si sos andador lo vas a escuchar en Tartagal y en Mosconi, o sea, más de ahí no... no pensé, ¿no? Tampoco pensé que vas a vivir de la música del primer disco. O sea, todo eran o realidades o pálidas, no sé. Pero bueno, yo tuve la suerte, creo, hoy escuchando ese primer disco, se hizo un muy buen trabajo, donde todos los temas yo creo que no tenían desperdicio, ¿no? Y
fue un fenómeno.
Sí, y de ahí empecé a trabajar de esto. Y vos me decías de perdurar, uh-huh. Y lo más difícil era perdurar con el nivel que se logró en el primer disco. Eso. O sea, ahí la, era...
Arriba la vara.
Después, uh-huh. Exactamente, y después con qué le dabas para hacer el segundo disco, con qué le dabas a los temas que había, si habías escuchado tanto. O sea, era como ir paso por paso, lo mío empezó de ahí, y bueno, y mantenerse a esa altura ha costado mucho, a mí me ha traído problemas de salud. Tuve que empezar a estudiar canto. Yo me acuerdo que yo iba a la profesora de Salta y le decía, mire, yo me hice cantor profesional, ahora quiero aprender a cantar. Porque, claro, acá no había quien te enseñe. Entonces, uh-huh. Vos grababa la guitarra porque lo escuchaba a alguien y te hacías cantor. Pero después cuando entras a trabajar tanto como en el caso mío, y a mantenerte más de solista, solo el que canta. Tuve que empezar a estudiar canto, a vocalizar para poder mantenerme, a entrenar, digamos.
Claro, y son muchas las exigencias. No es el solo hecho de decir, bueno, sí, claro, agarran una... No, acá hay todo un trabajo, hay toda una preparación, ¿no? Como bien lo señalas.
Claro, cuando empecé a trabajar más en Bolivia, yo iba a cerrar festivales, o sea, no... a cantar una hora y media, no era que me daban 10 minutos, 3 temas, como generalmente es cuando andas luchando, ¿no?
Claro.
Me han empezado a llevar a cerrar festivales, o sea, me han empezado...
No, el artista consagrado en Bolivia.
Exactamente.
Consagradísimo.
De una empecé a trabajar como un artista y aprender a ser artista. Aprender, porque una cosa es guitarrear en la casa y después otra es llevar los músicos, armar un show, o sea, es todo. Claro. Y más que lo haces vos solo, ¿viste? Los grupos consagrados tienen asistentes de sobra.
Claro.
Pero bueno, uno tenía que a mirar cómo se paraban los otros, aprender, y che, mira, están más o menos en un espacio así, todos se han distribuido el espacio, porque yo veía los videos, se los veía muy bonitos a los otros, pero a mí yo, digo, es que nosotros nos amontonamos todo en esta esquinita, entonces se ve mal el escenario, o sea, había muchas cosas que teníamos que ir descubriéndolas, porque no habíamos aprendido. Como te digo, lo mío empezó muy arriba en Bolivia de una.
Sí. Qué interesante esto que decís, ¿no? Que hay que empezar a ser un artista, a saber cómo ser un artista consagrado.
Claro, sí, como yo le dije
totalmente.
A la... Yo me hice cantor profesional, quiero aprender a cantar, o sea, soy artista consagrado, quiero aprender a ser artista.
Y hoy por hoy, y a través de todos estos años, sos uno de los exponentes de la música folclórica argentina en Bolivia, sos uno de los referentes.
Sí, porque mi trabajo, como te digo, está casi... es un 100%, yo acá vengo a cantar al Festival de Aguaray, que es mi pueblo, y uno más al año, olvídate, el resto es todo allá.
Claro.
Yo estuve viviendo en Tarija, y creo que a fin de año voy a vivir a Santa Cruz. Así que...
¿Y cómo sentís el respeto por los bolivianos con respecto al folclore argentino, al folclore del norte salteño?
Y los bolivianos son...
Consumen mucho, ¿no?
Consumidores totales, totales, porque vos fíjate acá, empieza a sonar un chango y ya se va a Bolivia. Son consumidores, ellos están totalmente actualizados con la música nuestra. Lo que pasa es que Bolivia, bueno, podemos dividir, quizá me estoy metiendo en terrenos no tan conocidos, pero la podés dividir la música del altiplano,
claro,
la música de la parte alta de Bolivia, Oruro, Potosí, La Paz, y después la otra zona, la zona chaqueña de Bolivia,
claro, el sur de Bolivia,
que es consumidora de este folclore.
Uh-huh.
Pero bueno, yo con mi música, por ejemplo, yo tocaba hoy por hoy, yo toco en Potosí, en Sucre, como normal, como venía. Se ha difundido tanto la música chaqueña, digamos, en esa zona, que todos andan cantando por ahí los changos de aquí.
Claro.
Y hoy nos deben estar escuchando gente de los parajes,
sí,
donde hay muchos
sí.
parientes, vamos a dar saludos.
Aprovecha.
Y acordarme de hace, no sé, 30 años que veníamos a hacerlo escuchar música y a darle el saludo a esa gente. La verdad que es lindo, es un gusto enorme de poder estar y acordarme de esa época.
Ya la dejé partir. guitarra. Mi propio corazón se alegra cuando vienes igual, igual que yo. La noche está llegando, la luna va a salir, buscando las estrellas. Te acordarás de mí. Te dejo mi guitarra, te dejo mi canción, prendido en una copla para decir.